Cristo para todos ustedes. Bienvenidos a Redeemer, bienvenidos esta mañana al servicio en español de Redeemer. Qué gusto volverlos a ver una vez más. Ya creíamos que llegara el otro este domingo para volvernos a ver otra vez. Y bueno, vamos a permanecer de pie ahí un poquito y vamos a tener la lectura de la palabra de Dios sobre el pasaje que vamos a ver hoy, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, de los versículos del 22 al 58. Está ahí en tu boletín. Es un pasaje largo, pero es un pasaje muy bonito. No lo voy a leer todo, voy a leer una parte, pero tú me vas siguiendo y voy a leer del 22 al 35 y luego voy a pasarme del 47 al 58. Yo te voy diciendo, vas siguiendo conmigo la lectura. Y dice así la palabra del Señor. Dice, al día siguiente, la multitud que se había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Allí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Le respondió Jesús. ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Vamos al versículo 47. Dice más adelante en el 47, ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere. Yo soy el pan que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que dará para el que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. Bueno, continuamos con la serie que hemos iniciado, que se llama Encuentros con Jesús. En esta serie estamos viendo cómo los encuentros con Jesús, el encuentro personal con Jesús, impacta tu vida de manera total. Un encuentro con Jesús es un encuentro de poder que transforma todo lo que tenga que ver con tu vida, en cómo te relacionas con Dios, en cómo te relacionas con ti mismo, en cómo te relacionas con los demás, en la forma en que ves la vida. Un encuentro con Jesús impacta y afecta todo en tu vida, porque el verdadero propósito de esta vida es una persona. y ese propósito es una relación con esa persona, y esa persona es Jesucristo. Hoy vamos a ver un encuentro muy particular, diferente a los que hemos visto en las dos ocasiones anteriores, que fueron encuentros con personas. Hoy no vamos a ver un encuentro de Jesús con una persona. Lo que vamos a ver, más bien, es un encuentro que tiene Jesús con una multitud. O sea, es un encuentro muy peculiar porque es un encuentro con una multitud. Y este encuentro que tiene Jesús con esta multitud es producto de un gran milagro que Jesús acababa de realizar. Jesús realizó un gran milagro que es muy conocido, el milagro de la alimentación de las 5,000 personas, y esta multitud estaba siguiendo a Jesús, lo estaba buscando ansiosamente, pero lo estaban buscando para que lo siguiera alimentando, o sea, ellos querían la comida, ¿verdad? Y para eso lo estaban buscando, y es aquí donde se desarrolla este encuentro de Jesús. Y entonces, en este intercambio que Jesús tiene con esta multitud, Jesús les dice, y es lo que vamos a profundizar, les dice: yo soy el pan de vida. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esta aseveración de Jesús? De que Él es el pan de vida, de que yo soy el pan de vida. ¿Qué implicaciones tuvo para esa multitud y qué implicaciones tiene para nosotros? Entonces, lo que vamos a ver es, vamos a ver precisamente los elementos de esta afirmación, que son tres elementos. Es el pan, yo soy el pan. El segundo elemento es la vida, yo soy el pan de vida. Y el tercer elemento es yo soy. ¿Sí queda claro? Yo soy. Entonces, vamos a ver los tres elementos: lo que es el pan, lo que es la vida y lo que es el yo soy. Entonces, veamos entonces el primero, que es el pan, porque todo esto es importante. ¿Por qué es importante el pan? ¿Sí? ¿Por qué es importante el pan? Bueno, mira, estamos aquí en este pasaje, como dijimos ahorita. Este pasaje es después de que pasó el milagro de la alimentación de las 5,000 personas. Mira, muchos que íbamos a las clases de Biblia cuando éramos niños, fue de las primeras lecciones que aprendimos, ¿verdad? Bueno, no sé si algunos se llegan a acordar, los 5,000 y los pececitos y el niñito que tenía los panes y los peces y todo esto. Es uno de los milagros más famosos de Jesús. Este es el único milagro que está en todos los evangelios, este milagro. Y entonces, muchas veces cuando Jesús realizaba un milagro, Él lo que explicaba era cuál era el significado detrás del milagro. O sea, más que el milagro en sí, que era portentoso siempre, Él sacaba una aplicación para tu vida de ese milagro. En este caso, Él alimenta a una multitud, pero es para decirles: yo soy el pan de vida. O sea, no es el pan que se comieron. Lo que quiere decirle Jesús es que Él es el pan de vida. Y entonces aquí es un encuentro, este encuentro fue un encuentro difícil, es un encuentro fuerte, es un encuentro tensionante, incluso es un encuentro donde no se ve que haya algún resultado de alguna persona que haya querido seguir a Jesús. Incluso si tú sigues viendo el pasaje, producto de este encuentro, mucha gente abandonó a Jesús, o sea, mucha gente dejó de creer en Jesús por todos los elementos que Jesús usa para confrontarlos en su corazón. ¿Por qué los confronta? ¿Cuál era la tendencia de la gente? Que la gente seguía a Jesús y creía en Él, mucha gente, solo por los milagros que Jesús hacía. ¿Sí? Pero sin embargo, si tú te pones a ver, esa es una tendencia muy común del corazón. Hay mucha gente que dice: yo tengo una enfermedad o yo tengo algo, una situación, y yo voy a creer en Dios, yo voy a venir a Dios solo si qué. Si Él responde mi oración, o sea, si Dios responde mi oración, entonces ahora sí yo voy a creer en Él. ¿Sabes qué? Si esa situación cambia y te alivias, tú no vas a creer en Dios. O sea, porque el problema de tu corazón es algo mucho más profundo, y entonces era lo que esta multitud tenía. Entonces, vamos a ver primero, como quiera, por qué es importante el pan. ¿Qué quiere decir el pan? ¿Qué quiere decir el pan? Yo cuando era niño me acuerdo que hacíamos el Padre Nuestro, que estaba más chiquito, y siempre que llegaba al punto, sinceramente te lo digo, decía, el pan nuestro de cada día. Cuando decían eso, yo inmediatamente me imaginaba el pan dulce. O sea, me imaginaba, siempre tuve la imagen del pan dulce. Cuando decían el pan, y hasta me daba hambre y se me antojaba un pan dulce con un café. O sea, es la imagen que se te viene. Sin embargo, aquí, en este contexto, la palabra pan, que se usa mucho, tiene un significado sumamente profundo, sobre todo en los pueblos antiguos, el pan significaba mucho más de lo que podemos pensar. La gente en ese tiempo era muy raro que comiera carne, la carne era un lujo, comer carne, por ejemplo. Entonces casi todos comían el pan simbolizaba muchas cosas, el pan realmente era el corazón de la comida y esa es la razón por la que Jesús cuando nos enseña a orar y que nos enseña el Padre Nuestro, cuando Él nos enseña a pedir por todas nuestras necesidades, usa la palabra pan. O sea, dice el pan nuestro de cada día. O sea, no quiere decir el pan dulce de cada día ponlo en nuestra mesa. Lo que quiere decir el Padre Nuestro cuando dice el pan nuestro de cada día, quiere decir que tú ores por todas tus necesidades físicas, por todas tus necesidades de lo que tú requieres para vivir y para salir adelante. Todo lo que, entonces, ahora sí vamos llegando. El pan es bien importante porque el pan representa el sustento. El pan representa la salud física. El pan representa el trabajo. El pan representa el progreso, el pan representa crecer en tu carrera, el pan representa encontrar un buen trabajo. De hecho, la frase muy común en nuestro contexto latinoamericano es muy común que se diga, él es bien trabajador y trabaja bien intensamente para ganarse ¿qué? El pan, ¿verdad? O cuando haces un trabajo intenso y que tienes un resultado, ¿qué dices? Lo logré con el sudor de mi frente, pero es para ganarme el pan, ¿verdad? Entonces, ese es el pan. Por eso el pan es muy, muy importante. Todo lo que necesitamos para vivir, para existir, para seguir adelante, representa el pan. Y el pan es muy importante. Es muy importante. Entonces, pero ahora pasamos al siguiente elemento, ¿sí? Cuando hemos visto la importancia del pan, ahora vamos al segundo elemento, que es la vida. Porque Jesús dice, yo soy el pan de vida. Ahora sí, ¿qué significado tiene el concepto de vida? Porque cuando Jesús lo reprende, les dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, o sea, la comida común que se echa a perder, sino trabajen por la que permanece para vida eterna. Y ese es el punto clave de lo que Jesús quiere decirles a ellos y lo que nos quiere decir a nosotros en esta mañana. Porque entonces Jesús dice, yo soy el pan de vida. Estaba recordando el domingo, hace dos domingos que tuvimos el Tate San Si. Qué rico, ¿verdad? Qué rico todo lo que comimos en el Tate San Si. Todos pasamos un gran momento. Y fue un gran momento porque hubo comunión, diversión, comunión unos con otros, pero el elemento central que era todo eso era la comida, estábamos disfrutando la comida y todo lo demás. Y eso es muy bonito, es muy rico, es muy bueno, pero esa comida se tiene que comer en cierto momento porque ¿qué va a pasar con esa comida después? Se va a echar a perder, ¿verdad? Así es la comida, es perecedero. O sea, dice Jesús, no se enfoquen en eso, en lo que se va a consumir. Ahora, entramos en un elemento bien importante, que es la vida. O sea, ¿qué elemento representa entonces la vida? Mira, en este contexto, esta vida a la que se refiere Jesús, cuando dice yo soy el pan de vida, se refiere a la vida eterna, la vida eterna. O sea, la vida eterna es el diseño perfecto de Dios para sus hijos, para lo que creó el universo, para lo que el mundo que cayó en pecado, que fue quebrado, y lo que Él vino a restaurar a este mundo era para renovar las cosas, para que ese diseño de sus criaturas pudiera vivir en esa vida eterna. O sea, vida eterna lo que significa en esencia es calidad de vida, calidad de vida. Vida eterna, más que una cuestión de tiempo, de que es una vida en tiempo que es para siempre, más que eso, más que vivir para siempre, que eso es, pero la esencia de la vida eterna es calidad de vida. O sea, una vida de calidad, una vida de sentido, una vida de significado, una vida de propósito. Y mira, en la traducción de la Biblia en el griego, cuando se usa la palabra vida, hay dos formas de decir vida. Y no quiero profundizar mucho en esto del griego, pero es bien importante ese significado porque son dos palabras que se usan para vida. Una es la palabra bios, que significa la vida física, la vida que tu corazón lata, que siga adelante, que estés vivo, que existas. O sea, está más relacionado con estar existiendo. Pero la otra palabra que se usa para vida en la Biblia, en la traducción, es la palabra zoé. Y aquí sí, la palabra zoé significa calidad de vida. ¿Sí? Entonces, ahora sí empezamos a ver una gran diferencia de que si yo estoy vivo, hay una gran diferencia entre solo existir y vivir con calidad de vida. ¿Sí, sí queda claro? Y la vida eterna es eso. La vida eterna es calidad de vida. Bios es solo existir. Entonces, ahora sí, hay frases muy comunes que puedes tú estar sano, pero no andas bien. Y te dicen, ¿cómo andas? ¿Cómo vas? Pues aquí existiendo nada más. No sé si te acuerdo que alguien dice, ¿verdad? Pues aquí nomás existiendo, ¿verdad? Pues porque estás dando a entender de que estás todo abrumado y que te sientes que no tienes propósito para nada en ese momento, ¿verdad? Y aquí, y eso es una cosa es existir, pero otra cosa es vivir. Y entonces, Jesús, cuando hace la aseveración y les dice, trabajen por la comida que es para vida eterna, lo que Jesús prácticamente les está enseñando es que ellos deben de estar en una situación de pasar de existir a pasar a vivir. Al ellos pedirle pan físico, al ellos buscarlo solo para que les dé de comer pan físico, ellos están prácticamente queriendo solo seguir existiendo. Pero Jesús lo que les está diciendo, no, yo soy el pan de vida que no está para que existan, yo soy el pan de vida para que ustedes vivan, para que ustedes tengan una vida de abundancia. Y entonces la multitud obviamente se enoja. No les pareció lo que Jesús les dijo, se sintieron aludidos porque prácticamente les dijo, son unos, bueno, eso Jesús les dijo, pero ellos lo tomaron así, son unos interesados, están mal, no se desarrollan, no han entendido, no han aprendido nada, y entonces ellos empiezan a desafiar a Jesús y le dicen, no Jesús, mira, nuestros antepasados en el desierto con Moisés, a ellos para que veas, a ellos sí les daban maná del desierto, todos los días tenían, o sea, como retándolo, como diciendo a nuestros antepasados en el desierto, todos los días tenían maná. Maná es el pan, así se le llamaba, el pan que les dio Dios para sobrevivir en el desierto, se le llamaba maná, que era un pan que salía y brotaba solo y de eso se alimentaban ellos. Y entonces Jesús, pues imagínate, le dicen al experto, ¿verdad? Le quieren cuestionar al experto lo que pasó antes, pero Jesús lo sigue recriminando y reprendiendo. Y mira, es bien interesante porque ¿qué pasó con el maná? Si tú te vas a Éxodo, cuando les dan el maná al pueblo de Israel, es exactamente la misma situación que los de hoy y que nosotros, que no entendemos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Estaban muriéndose de hambre o tenían hambre y entonces piden a Moisés, el profeta, danos de comer. Y entonces Moisés ora a Dios y Dios le dice, les voy a alimentar y voy a poner un pan en el desierto. Y ese pan se va a llamar el maná, pueden tomar todo lo que quieran y se van a alimentar de ese maná y con ese van a estar muy bien. Pero le dice Dios a Moisés, pero tú le vas a decir al pueblo que las raciones que tomen de maná son para ¿cuánto tiempo? ¿Sí se acuerdan? ¡Un día! O sea, no pueden acumularlo, no pueden acumularlo, es para un día. Moisés da las instrucciones, llega el maná, les dice que es para un día, y como decimos en muchos en México, siempre hay un picudo, ¿verdad? Siempre le decimos así, un picudo o alguien que se quiere pasar de listo, ¿no? ¿Y qué hacía la gente? Moisés nos dijo que un día, pero ¿y qué tal si no nos alcanza? ¿Y qué tal si se acaba? ¿Y qué hacía la gente? pues lo acumulaba. ¿Qué pasaba con el manual otro día? Estaba lleno de gusanos, ¿verdad? Estaba lleno de gusanos. Se echaba a perder. Porque lo que Dios quería enseñarle a ellos es que confiaran plenamente en Él. Que confiaran plenamente en que Dios iba a proveer día con todas sus necesidades. Y entonces por eso Jesús les dice, trabajen por la vida que permanece para siempre, por la vida eterna. Y entonces aquí viene este punto bien importante. Y esto Jesús lo dice, ¿por qué? Porque nosotros como seres humanos, en lo más profundo de nuestro ser, tenemos esa necesidad de pasar de existir a vivir. Pero muchos queremos pasar de existir a vivir buscando lo que es perecedero. Nosotros buscamos cosas perecederas que nos den significado para pasar de existir a vivir. Pero es lo mismo, esas cosas en las que buscamos tener significado son perecederas y se van a echar a perder. Y Jesús nos dice, eso se echará a perder. El pan de vida soy yo. En cualquier otra cosa que tú quieras buscar, tu verdadero significado, que no sea yo, y eso hay muchas cosas muy buenas, puede ser tu carrera, puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser tu progreso, puede ser tus posesiones, puede ser tu crecimiento económico. Todas esas son cosas muy buenas. De hecho, son bendiciones de Dios, son bendiciones que Dios nos da, son parte del sustento, son parte de ese pan que necesitamos día a día. Pero lo que Jesús nos dice es que si nosotros hacemos esas cosas lo principal y que con esas cosas queremos saciar nuestra hambre profunda del alma, eso se va a echar a perder, eso se va a acabar, eso no va a permanecer. Lo material se va a ir, la carrera se va a ir, la familia también, algún día vamos a estar sin seres que amamos. Y entonces Jesús dice, enfócate en mí, yo soy ese pan que te puede saciar por completo. Y ahora viene la pregunta, entonces, ¿cómo comes ese pan? ¡Ah, qué bien! O sea, pero ¿cómo como ese pan? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para comer ese pan de vida que es Jesús? Y Jesús les dice cómo le van a hacer. Les dice de manera muy clara, porque sí, hay una tendencia en no creer en Jesús. Y entonces, cuando la multitud se entera de que Él es el pan de vida, le dicen, ¿y qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué tenemos que hacer, verdad? Y dicen, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras que Dios exige? O sea, ellos pensando, ah, entonces Dios nos exige que hagamos algo y tenemos que trabajar duro y hacer algo para tener ese pan. ¿Y qué les dice Jesús? Crean en mí nada más. O sea, yo no les estoy diciendo que hagan algo, es simplemente crean en mí. Crean en mí. No tienen que hacer nada más que simplemente creer en mí. Hay una resistencia a creer en Jesús. ¿Y qué haces para creer? ¿Qué haces para creer? Es simplemente creer en lo que Él es. Creer en que Él es tu Salvador. Creer en que Él vino a rescatarte del pecado, de la muerte. Creer en que todas las obras buenas que Dios nos pide, porque Dios nos pide obras importantes para estar bien ante Él. ¿Qué nos dice Dios? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. El problema está que en nuestras propias fuerzas nosotros no podemos amar a Dios como Dios quiere que lo amemos. Nosotros no podemos amar a nuestro prójimo como Dios quiere que lo amemos. No lo hacemos, no lo podemos hacer. Y Jesús vino a ponerse en nuestro lugar para amar a Dios como Dios exige que lo ames en nuestro lugar y para amar a nuestro prójimo como Dios exige que amemos a nuestro prójimo en nuestro lugar. Eso es creer, eso es comer ese pan. porque Jesús lo hizo por nosotros. Entonces, esa es la vida eterna. Y la vida eterna va más allá de tiempo. La vida eterna es calidad de vida, es propósito, es significado, es sentido. La vida eterna, esa calidad de vida es saciar el vacío de significado que el alma humana tiene. El alma humana tiene un vacío de significado, y ese es el hambre a la que Jesús se está refiriendo. Y yo soy ese pan, yo soy ese alimento. Hay un libro muy es uno de los más impactantes que existen para creer en Jesús, que se llama Mero Cristianismo, que escribió el autor inglés C.S. Lewis. Y hay una frase en ese libro impactante donde habla de ese hambre que tiene el alma humana. Fíjate lo que dice. Dice esto: si descubro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo, no para este. Y sí, fuimos hechos para la vida eterna. Fuimos hechos para la vida eterna y perdurable. No fuimos hechos para solo existir. Fuimos hechos para la vida eterna. Entonces, finalmente, ya vimos la vida, ahora vemos la importancia del gran yo soy. ¿Qué dice Jesús? Dice: yo soy el pan de vida. Esto es bien representativo porque al usar el término yo soy, el yo soy es el término que usó Dios cuando se presentó con Moisés y que le dijo: vas a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y todo eso. Y entonces que le dice Moisés a Dios: pero ¿cómo van a saber quién me manda o qué? Y le dice Dios a Moisés: diles que yo soy Dios, yo soy, te envía. El hecho de que Jesús use el término yo soy es muy significativo y representativo, porque él prácticamente está diciendo: yo soy Dios encarnado. Y en el libro de Juan, cuando él dice yo soy el pan de vida, va a empezar una sucesión. Si tú sigues leyendo el libro de Juan, va a venir a empezar una sucesión de yo sois de Jesús. Él va a decir: yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, una y otra vez, y yo soy muchas cosas que tú necesitas para vivir. Pero mira, ese gran yo soy, ese yo soy que es Jesús, usó la figura del pan aquí. ¿Y sabes qué? Es bien interesante porque el pan tiene una característica, el pan y toda la comida, todo lo que necesitamos para subsistir y para existir, tienen una característica. Todo lo que comemos, todo lo que necesitamos para alimentarnos, algo tuvo que morir para que nosotros no lo podamos comer. O sea, todo lo que necesitamos para vivir es producto de que algo haya muerto. Voy a poner un ejemplo con el pan otra vez, simplemente. ¿El pan de dónde viene? El pan viene de un grano que se cosecha, que tiene vida. Pero para que no lo podamos comer, ese grano se tiene que moler, y entonces cuando se muele pierde la vida. Y luego no solo eso, sino se tiene que calentar, se tiene que hornear y pierde la vida. Y el resultado es algo que nos sirve para alimentarnos, pero que biológicamente ya se murió. Para que todo pueda subsistir, algo tiene que morir. Y la vida se alimenta de la vida. Y entonces, esa es la figura del pan, ese es el pan. Y Jesús dice: yo soy el pan. Y Jesús dice: soy el pan representado en la carne del Hijo de Dios, la sangre del Hijo de Dios. Tú, para ser alimentado de manera eterna y total, tienes que comer mi carne y tienes que beber mi sangre. Ese es el verdadero pan. ¿Pero qué implica esto? Esto implica que Jesucristo fue ese Dios que tuvo que quebrantarse para venir a limpiar todos nuestros pecados. Él es el Dios que se hizo hombre y que vino a ser débil, a ser vulnerable. Él fue la carne que fue partida por tus pecados y mis pecados. su sangre, fue la sangre que fue derramada por tus pecados y mis pecados. Y esa es la razón, por eso Él tuvo que morir, ¿para qué? Así como para que yo me alimente, el pan tiene, algo tiene que morir, para que tú y yo tengamos vida eterna. ¿Qué tuvo que pasar? Jesús tuvo que morir. Jesús tuvo que morir para que nosotros viviéramos. Y esa es la razón que cuando venimos a la comunión y que participamos de la cena del Señor, esa es la razón por la que Jesús dijo antes de que fuera a la cruz, dijo, partió el pan y dijo, este es mi cuerpo entregado por ti, esta es mi sangre que es derramada por ti. Entonces, finalmente, ¿cómo haces esto una realidad en tu vida? ¿Cómo lo haces? Esto no es algo de creerlo, estar de acuerdo con eso intelectualmente y ya. Esto tiene que venir a tu corazón y hacerlo una realidad en tu vida. ¿Cómo haces esto una realidad en tu vida? Es llevarlo, hacerlo de Él tu verdadera fuerza, hacerlo de Él tu verdadera vida. Y por ejemplo, si estás ansioso, ¿por qué estás ansioso? Porque tienes miedo. Porque tienes miedo que algo no suceda. Pero cuando estás en Cristo y que Cristo viene a tu vida, te das cuenta que esa ansiedad y eso que tienes miedo que no suceda, no es tu vida definitiva, no es lo máximo para ti, no es algo que es lo definitivo para ti. Jesucristo es lo definitivo para ti. Y cuando tú entiendes eso, esa ansiedad, vas a poder sobrellevar las ansiedades. Si alguien te ha ofendido, tienes resentimiento porque esa persona que te ofendió tal vez se robó algo de ti. Se robó tu dignidad, se robó tu prestigio, se robó tu reputación. Pero cuando tú estás en Cristo, te das cuenta de que Él pagó todo por ti. Y eso te da la capacidad de poder perdonar. Y así en cada situación de la vida, tú cuando enfrentas cada situación en su nombre, estás comiendo realmente ese verdadero pan de vida para ti. Y finalmente, es recibirlo. Si no has recibido esa vida eterna, es porque has confiado en algo más en tu vida, como lo más importante aparte de Jesús. Y entonces, ¿cómo lo recibes? Es arrepentirte, es pedirle perdón por haber hecho otras cosas, lo más importante para tu vida aparte de Jesús. De Él, porque todo eso en lo que has puesto tu esperanza, en lo que has puesto tu máxima esperanza, como dice Jesús, se echará a perder. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte de tu autosuficiencia, venir a Él y creer en Él. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos las gracias porque tu Hijo se convirtió en nuestro pan. Él fue frágil, Él fue quebrantado, Señor, y ese pan fue partido para que nosotros fuéramos sanados. Te agradecemos por esto. Enséñanos cómo alimentarnos de Él en nuestros corazones por el poder de tu Espíritu Santo. Amén.